The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que se graba con Rush de Azúcar, porque resulta que Penny parece que tiene otra vez 8 años y lleva
comiendo que como 15 golosinas que después ni puede con su estómago con gastritis.
Esta semana es Halloween.
Y comió unos cazares. Ojalá su doctor, su gastroenterólogo, esté escuchando este programa porque...
Disculpa, perdón.
Comió cazares con qué madre le echaron.
Con chamoy.
Con chamoy.
Con Miguelito. Chamoy.
No tenía chamoy de Miguelito.
No tenía todavía, o sí tenía. Sí,
pero es que no, o sea... Porque no, sí pueden ver cómo está en su rush de azúcar ahorita, Penny. Voy a grabar.
No, ya, haz un live.
No voy a hacer live. Ah.
Ya me acabé mis fresitas. Uy, es que es Halloween.
No, pero además viene súper producida.
Tengo un sugar rush y tengo como 5 plastas de maquillaje.
¿Cómo se llama esto que traes aquí en el cuello? No es un collar, eso tiene un nombre, ¿no?
¿Un dije?
Un camafeo.
No, porque el camafeo se abre.
Ajá. Bueno, simula un camafeo.
No, esto es porque lo encontré en mi casa. Y hace mucho que no me ponía un collar.
Y eso es que son unas como flores, ¿verdad?
Son como flores.
Pero bueno, en serio, ahorita...
Pero sí está muy producida Penny. Trae como 10 kilos de maquillaje. Parece como actriz de los años 20.
Es horrible la televisión, amigos. No la hagan.
Véanla, pero no la hagan.
Te convierten en otra cosa. Pero además, todo el tiempo, o sea, ese tiempo en el maquillaje, o sea, como en la silla de maquillaje, sirve para acordarte de todos tus defectos. Porque las chavas que te maquillan son de, te falta depilarte esta parte.
Ah, te dijo que te falta depilar. Ah, ya, yo dije,
sí,
ay, güey.
No, la ceja.
¿Tienen rayos
falta,
X?
Te falta adelgazar la ceja de este lado. Y te falta, okay. El cabello se siente grasoso. Tienes que hacer no sé qué. Y yo así, yo pensé que estaba bien.
O sea, tu autoestima se fue al carajo.
Muy bien.
Ajá, y claro, así te mandan al aire.
Conforme,
¿no?,
te arreglan, van saliendo cosas de... Tienes que despuntarte ya el cabello.
¿No sé
ya
qué?
Tienes que despuntarte ya el cabello.
¿Tienes orzuela, Penny?
Me dijeron que no todavía, pero que ya no tenía forma.
Dios.
Ok.
Entonces sales así como muy bella o muy producida.
Pero deprimida,
¿ah? Exactamente. Porque además no hay manera de que tú te puedas arreglar así.
A mí, o sea, no me dijeron no nada. Las pocas veces que he ido a la tele nunca me han dicho
niño,
nada.
Eres niño.
¿A ti te dijeron algo, Josué, cuando fuiste a la tele?
Los niños se sientan 3 segundos en la silla de maquillaje.
Pues no había forma que me dejan algo mal, era como todo estaba bien.
Pero aparte fue raro.
Por cierto, un fan sí encontró el video.
No
de
mames, no.
Tú en CNN.
No mames.
Se me olvidó retuitearlo.
Amigo fan,
no, please, no lo hagas.
Por favor.
No lo hagan. Por favor, no.
Yo lo retuiteé.
No mames. No.
Mándamelo nada más por DM.
Me parece
para
bien.
Ver.
No mames.
A mí sí me lo enseñas, Josué. Digo,
vamos. Y that's what she said, Es que ya está Penny en el rush de azúcar.
Está Penny en el super rush de azúcar. O sea, ahorita nos acordamos de...
A mí sí me enseñas tu video, Josué.
No a nadie.
Mal, ¿eh? Sigue sonando.
No quiero enseñar ese video. O sea, es yo caminando sobre Reforma hablando de...
Tacos.
Nosotros los nobles. ¿En inglés o en
español? En inglés.
En inglés.
Hice las dos.
¿Hiciste las dos?
O sea, te estaban preguntando tu opinión como experto, como crítico.
Sí.
Pero entonces, a ver qué. O sea, se regresaban caminando y empezaban otra vez.
No me acuerdo, es hace
qué
mucho.
Qué oso, sí, estuvo.
¿Cómo pasaba? Y no pasaba la gente y se te queda viendo como de, oh, ¿qué están grabando?
Ajá. Sí, obvio. Yo así de, no me vean.
Ay, es que yo
si tú lo hubieras visto en la calle, ¿qué hubieras hecho?
¡Hola, hola, José! José. Sí,
totalmente.
¿Por qué estás hablando en inglés? Hola, José.
Pero depende si es, en inglés, si es la Penny de ahorita o la de Rush de Azúcar, no, que Rush conocemos.
Azúcar. Penny Rush de Azúcar está, bailaría la coreografía de La La Land atrás tuyo.
Nos dijeron que vas a... Dejemos de bullear a Penny. No estamos bulleando a Penny.
Gracias.
Sí, está en vivo.
Gracias, bien. Gracias.
Y que contemos lo de la burbuja. No, ya lo dijimos.
Ya lo contamos.
Y le causó mucho trauma contarlo. Lo contamos en vivo, amigos.
Sí.
Sí, lo contamos en un live que pues ya se perdió porque la vida es así. Pero bueno,
creo que la vida es así.
Hoy es como de los mejores fines de semana siempre. Siempre el fin de regresando de Morelia.
Miami.
O sea, no, no. Miami. O sea, no, porque hay muchas películas. Siempre es Halloween.
Oye, Penny, ¿tú ya guardaste tus tarros de agua o qué?
Ya tengo un tambo de agua en mi casa, por supuesto. Sí.
Muy bien.
Y compré.
Es como Mad, estamos a la Mad Max ahora sí.
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 Sí. Es Mad Max.
Si ven una pipa, todos contra ella.
Oye, pero hoy todavía tuve agua.
Sí, pues claro.
En la mañana
también.
Todavía.
Pero al rato que llegues.
Alcancé a bañarme, ajá.
¿Te vas a bañar en tu tambo? ¿Te vas
Oye,
a meter al tambo?
Es horrible bañarse a jicarazos, ¿no?
Sí.
No, dejen de preguntar por el video, por mi video de...
Va a ser inevitable.
Hagamos algo. Prefiero contar otra vez lo de la burbuja que alguien enseñar ese video.
Ay, no, ya está en internet.
Pero,
ya.
Pero es que, ¿sabes qué es lo peor? Que ya contaste lo de la burbuja. Sí, y las ya dos, también se salió el video. Entonces ya
las dos son humillantes.
En control.
Una, en cierta forma, me hizo sentir más viril. Pero al mismo tiempo con miedo.
No te sabes la historia. Híjole.
Ahorita te contamos fuera del aire.
Sí, fuera del aire. Es más, eso sí, fuera del aire.
No hemos presentado a Ale. La gente no sabe quién está hablando.
Sí, creo que sí sabe. Ya te reconocen por la voz.
Es Ale Castro, amigos.
Sí, pero preséntate si gustas. Aquí nunca nos presentamos, la verdad. Pues como vienes de la tele, vienes con esos vicios.
Claro que sí, presentamos a la gente para que sepan.
Pero Ale ya es de casa, o sea.
A Checo lo presentamos todo el tiempo.
Pues no, tú.
A Barbs también.
Barbs porque viene ahí de vez en cuando. Ha venido una vez.
Y luego ven los aretes de Ale, son de Coco.
Ah, sí.
¿Qué maldito oso? O sea, Coco me persigue ya de por vida, maldita pinche sea.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
Sé de qué no vamos a hablar.
De Coco. De Coco.
No, aparte.
Y si se reestrena, ¿verdad?
Sí.
Este fin. ¿Y van a ir a verla o qué?
Ay, no, ya. Ahí la tengo aquí.
No, ¿tú, Penny? No, no tampoco. No. Habíamos quedado de que íbamos a ir con Josué a grabar un commentary track.
Pero es que más bien tenemos que verla en DVD.
¿Pero cómo sería? O sea,
no podemos,
o sea, cuando salga el show, les cuentas como, no mamen. O sea, como
no,
o sea, es como un comentario de...
¿No te acuerdas
escena
antes?
Escena por escena.
¿Qué es lo que más odio de cada escena?
O sea, la vamos a ver toda.
Y nosotros la vamos a defender.
Y grabamos el audio.
Lo que sí odio mucho es cuando sale uno de los hermanos gordos con chanclas y la playera de la selección. Eso sí me acuerdo mucho.
Lo que
Yo no me acuerdo.
Pero sí sucede.
Pero cuando cante un poco loco la va a cantar Penny,
sí,
por ejemplo.
Sí, exactamente.
¿Cómo va, Penny?
No. No me, el coro no me molesta, es lo que me caga.
Buenas tardes, buenas.
Porque aparte es como incluyente, ¿no? Porque es señoras y señores.
Son dos canciones distintas, la de señoras.
¿Ah, no es la misma de loco?
Es cuando él va a la casa de este señor.
Ah, cierto.
Y la otra es un poquito loco.
Hay velas en Walmart. No mames, de Coco.
De Coco.
Hay todo de Coco, todo.
Hay todo.
Todo.
Todavía estamos en el año Coco.
Es como Krusty.
Es como Krusty, la prueba de embarazo de Coco.
Ah, y sale una calaquita, es que ya valiste.
El depilador de Coco que sacó una calaverita para Penny, para que no le digan nada. Shampoo de Coco.
Shampoo de Coco.
¿Coco de Coco? ¿Habrá Coco de Coco?
Yo creo que sí.
Oye, no, pero lo que más triste sería ser como funerarias Coco o algo así.
No manches, como de
así la ataúd, pero de Coco.
Siempre te recordamos o algo así.
Recuérdame.
El gancito de Coco se ha tardado.
O sea, funerales con temática de Coco.
Ajá.
Híjole.
Sí, ay, ¿no? Cajas.
¿Y que llegue un Ernesto de la Cruz y cante?
Ajá.
No, manches.
Está bueno.
Te sorprenderías, seguro.
Hace rato que pusiste el pan de muerto de Coco, yo pensé que era
sí
de Coco.
¿Sabes? Me llegó un pan de muerto de Coco, pero bastante rico, gracias HBO. Estaba muy rico, la neta, porque es de Superama.
Y venía glaseadito.
Es que es el de... Ah, ¿también te llegó? Ajá, es súper rico. Yo creo que este mes comí como 8 diferentes tipos pan de muerto.
Hay uno marmolado.
Tú, Penny, traes arroz de azúcar desde la mañana, entonces.
Desde la mañana estoy comiendo pan de muerto. Comí las donas de Krispy Kreme, las de Halloween. Oh, por Dios.
¿Qué preferimos, Coco o el libro de la vida? No es como preferir. ¿Qué quieres, sida o cáncer?
No, Coco, obviamente.
Obviamente, no le hagan caso a Josué.
Sí. No, está horrible.
¿Qué tan cierto será esto que me contaron de que los niños en sus... en la escuela, ya sabes, en sus festivales están cantando Recuérdame?
Ah, seguro.
Sí, seguro. Hay, había, una historia, súper bonita de un hermano que después de ver Coco, y sí tenía una hermana que se había muerto como de bebé, fue a su foto con una guitarra y dice que le estaba cantando.
No.
Así como esa historia estaba bien linda.
Digo, o sea,
sí. Mándenos sus historias sobre Coco, sí. Y Josué las va a leer.
Yo las voy a leer. Sí. Oigan, ¿les hicieron calaverita?
No, pero yo sí tuve que hacer dos para mis sobrinos.
Yo sí hice porque en la oficina tenemos como la tradición de hacer dos calaveritas. Oh. Y en la mía sí fue mencionada esa pinche película. que en mi infierno solo iba a escuchar ver Coco, mira, y escuchar reggaetón.
Solo tú te has atado de tal forma a esa película por tu odio. O sea, el odio
te va a perseguir.
Ha hecho que la gente te ate a la película por siempre. Nadie más.
Así como Mike Myers te persigue cada Halloween, te va a perseguir Coco.
Estoy segura que nadie más tiene tantas pláticas sobre Coco como tú. Sí.
Es una obsesión.
Sí.
Esta era la psicóloga. Ay, sí.
Muy por dentro. Sí. Coco.
Sí.
O sea, ¿tus sobrinos se van a disfrazar este Halloween?
Los van a disfrazar.
¿De qué?
Como están viendo, en su kinder están viendo Van Gogh, por alguna razón. Entonces, ¿qué? Le tocó ser Van Gogh. Ajá, le tocó.
¿La película de Ale?
No, le tocó ser. Y le fuimos a comprar su boina.
¿Y le van a cortar la oreja o qué?
Y lo mismo le dije a mi hermano.
Oye, en mi escuela.
Que
por
oreja.
Cierto, sí encontré ese video de. ¿Te acuerdas que hablamos hace 8 días de este video como de los 80? O sea, salían muchísimos personajes que te decían, no te drogues.
Ya lo encontré. En drogas.
Y sí, es cierto, salía la rana René, los Muppet Babies, Alf, Garfield, que te dicen, please, no te drogues, porque si te drogas te vuelves loco.
No manches.
¿No lo han visto?
No.
Ha de ser de...
Te dijimos esa vez.
Ale, ¿tú lo viste?
No me acuerdo de eso.
Penny te lo va a pasar y se los voy a pasar.
Sí.
Saludos a toda la gente que nos está pidiendo saludos. Que soy
pero
muy
pues
mala.
¿Y quiénes son ya?
Es que somos muy populares.
Bueno, ahorita en el corte decimos quiénes.
Y ahorita sí va a decirlo de la bruja porque ya hay como 8
pero
personas.
Pero en el corte,
Pero ya no.
Bueno,
no.
¿Cuánto? No, ya. Es que allá también ya se perdieron el rol de azúcar.
Mira, vino un Casparín el papel de las fresitas.
Ah, son muy coyunturales ellos.
Qué coyunturales.
Pues sí, es como un Gasparín.
Ah, sí.
Ahí se ve.
Mira.
O sea, es tal cual para Halloween. Era hoy el momento.
Bueno.
Entonces, bueno, ¿qué vamos a hablar ahorita?
No tengo.
¿Tú que... solamente viste Bohemian
Yo
Rhapsody?
Vi Bohemian Rhapsody.
Que me da toda la hueva del mundo.
Ok.
Ok.
Vamos a hablar sobre el final.
La vi además con la embajadora del Reino Unido en México.
Ah, qué miedo.
Estuvo ahí en la función.
¿Y a ella le gustó?
Pues claro, porque si no la corren. No, es un símbolo nacional.
Sí.
Qué horror, ¿no? Que no puedas dar tu opinión de una.
Pues es como nosotros, o sea, si fuéramos embajadores y saliéramos con nuestro
¿de qué
chiste,
país querría ser embajador?
Bueno, si fuéramos de México en otro lado.
De Wakanda, no van a decir sus pendejadas.
O sea, si yo fuera embajador.
Tú de Zamunda sería muy feliz.
Estaría increíble. De Mengambronia. Si yo fuera embajador de México en donde sea y llego y digo, no me gustan los mariachis. Como ahora que fui a Colombia y que dije, no me gustan los mariachis, me quedaron viendo muy feo.
Pues sí.
Y entonces ya no les dije que tampoco me
gustan. Pero ya hablamos de ese tema en el coche.
Hablamos de ese tema.
Nos deshonraste.
Sí,
yo a mí tampoco me gusta el tequila ni los mariachis.
Ahí está. Entonces bueno, no podemos. Creo que no podemos ser ni presidentes de la República, ni diputados, nada. Ni de la colonia.
Yo sería un buen diputado.
Yo también. Yo me duermo bien, padre, ahí sentado.
No, yo sí tengo como cierta ética, aunque no parezca.
Tengo cierta ética.
Como se habla de cierta ética. Sí, o sea, no toda la ética, sino cierta.
Pero
un pedazo de ética.
Pero ese pedazo de ética es.
Es el que cuenta,
así, increíble. Muy bien.
Esto es lo que necesito.
Tengo cierta ética.
Lo que
esa es mi frase favorita del 2018. ¿Vos?
Ese igual fue la de va a llegar alguien peor que yo.
Ah, sí.
La de John Carpenter.
La de John Carpenter.
Eso estuvo.
¿No escuchaste
bueno.
eso?
Sí.
Bueno, entonces vamos a hablar de eso.
Y por un hijo, les quiero recomendar.
Ya todos así. ¿Qué habla?
Sí.
Yo vi Tamara y la Catarina.
La tienes que contar porque
sí saben que son dos bloques más.
Sí, bueno, a ver cómo le hacemos.
No, está bien porque no vamos a hablar de Netflix. Va a estar vetado durante dos programas por.
No vamos a hablar de Narcos, es lo único que
no, y siento feo porque por primera vez Penny vio una serie completa que fue Sabrina.
Vi una serie y media.
Pero por ciertos intereses no vamos a hablar de Netflix este fin.
¿Capítulos viste?
¿De Haunting of Hill House?
No, de Sabrina.
¿Todos?
Todos.
Wow.
Vi todos.
A mí me da mucha flojera, la verdad. Debo,
sí,
debo reconocer.
¿Sí hacen, ¿ustedes han hecho maratones de Halloween?
Ese fue mi maratón de Halloween.
¿Nunca hicimos?
Ajá. Ah, ¿de películas de Halloween?
Sí. Pues, me encanta ver El Exorcista.
Aburrido. A mí también me encanta
verlo. Pero no es maratón. O sea, la ves y ya.
Sí. Esa, ¿qué otra?
Las trilogías de Canal 5.
Eran súper buenas, la neta, sí.
Sí.
Pero como que aburrido El Exorcista.
Para verlo ahorita es como cliché.
Yo veía las del Canal 5, la de trilogía del Canal 5.
Oigan, estamos al aire.
Yo hay, no, yo hay. O sea, yo, por ejemplo, no. Me encanta ver Volver al Futuro en español. Porque la vi en el Canal 5.
Gallina McFly.
Exactamente. Sí. Los indios, porque aparte hablabas. Hoy me disfracé de Martin McFly, pero me cambié ya.
Lo veo en la calle. Sí. Lo veo en la calle con. Trae una bolsa llena de panes de muerto. Lo confundí con un pizzero. Porque la chamarra es así. Se está trepando el pizzero al carro.
Es que sí parecía de Domino's con mi.
Sí.
El uniforme de Marty McFly.
Padrísimo.
¿Vieron esa mención orgánica de Domino's?
Sí.
Contrátenos, amigos.
Sí, contrátenos, ajá. Así de orgánico es esto.
O que manden pizzas.
Ajá. Ya de perdis. Ay, sí, la que no quiere comer pan de muerto porque no sé qué. Ojalá Domino's estuviera escuchando.
Exacto.
Es más, que alguien de Domino's que trabaje ahí esté escuchando y que por su moto propio nos la mande. Eso estaría muy bien.
Sí.
Así de nadie se va a dar cuenta.
Oigan, sí, mándenos. No, no podemos comer ya tanta pizza. Estamos
sí
muy,
podemos.
Estamos
sí
muy
puedo,
enfermos.
No. Yo sí puedo. Moral.
Bueno, pues bueno, vamos a un corte y ahorita sí ya hablamos de todo lo que hemos visto.
Y ya cortamos esto, ¿no?
Sí.
Esto es Vixor.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de pues una serie que estuvimos viendo todas estas semanas que la verdad sí nos llamó mucho la atención. No, fueron más, ¿no?
No, van ¿cómo? Tres.
Cuatro fueron, según
como cuatro, según yo.
Pero bueno, el chiste es que le estuvimos dando seguimiento a un extraño enemigo que ya acabó. Estábamos ahí en Morelia cuando fueron los capítulos. Fueron solamente
la Operación Galeana.
Sí, que fueron 8 capítulos. Y pues, ¿qué les pareció?
No, la verdad es que a mí sí me gustó mucho. O sea, sí, sí es de las mejores cosas que he visto como en productos mexicanos este año. Y estoy
¿más que Luis Miguel?
Sí. En producción, sí.
O sea,
sí,
lo que pasa es que Luis Miguel la disfruté mucho porque era una telenovelota.
Ajá. Era pura chacota.
Sí, no, o sea, no hay comparación. No,
Y Un extraño enemigo, la verdad es que, además de los valores de producción que sí están muy, 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 muy bien, o sea, como todo este esfuerzo por filmar todo de forma realista, en sets, en locaciones reales, etcétera, etcétera. Y sobre todo no irse nunca por las respuestas obvias. O sea, cuando tú hablas del movimiento estudiantil, y lo vimos, ¿no? Ahora que pasó el 50 aniversario, incluso hubo varias, bueno, en particular una película, Olimpia, que a mí me decepcionó justo porque siento que se fue por las respuestas obvias. O sea, como de el idealismo de los estudiantes, todo esto que ya sabemos, ¿no? Pero el que la serie agarrara como personaje principal, porque el final deja muy claro que Barrientos es el personaje principal. Uh-huh. Y que siguiera ese personaje y que además acompañó a ese personaje, como complejizó muy bien el movimiento. O sea, como todas las cosas que pudieron haber pasado y que pasaron, y tiene claroscuros que no habíamos visto, y este presidente que es distante y que está como medio fuera todo el tiempo, súper solo.
Eso no me terminó de gustar mucho.
A mí me gustó.
A mí me hubiera gustado más ver a un Díaz Ordaz paranoide, como en teoría sí sucedió. Él murió pensando en serio que había salvado al país.
Pero un poco sí piensa eso.
Sí piensa al final, pero a mí sí me hubiera gustado verlo más delirante de la CIA.
A mí me gustó verlo no delirante, porque justo te da esta sensación de que la maldad muchas veces viene de la nada. Ajá. O sea
que no nada más era un loco.
Es burocracia, es burocrático, es práctico, es ¿sabes? Como que más bien el verlo y la así como desbordado seguiría alimentando este mito del monstruo, ¿no?
Sí, claro.
Y al ser un monstruo es una anomalía, y más bien lo normaliza, y eso o sea, la tragedia más, una de las tragedias más grandes que hemos vivido eran una normalidad, ¿no? Uh-huh. Fueron una normalidad, entonces eso me gustó de la serie bastante.
Ahora, sí escuché mucha gente que les molestaba o ya la descartaba desde el instante, al inicio que sale el logo de Televisa, Mucha gente decía, bueno, a ver qué va a pasar al final, si va a salir Zabludovsky diciendo no, que ya chequé y es un completo mito.
Claro, sí.
En lo de que el otro día dijo, ni siquiera tenía el noticiero de la noche en esa época, tenía un programa de radio en la tarde.
Oye, pero pobre. ¿Qué?
Y era la frase, como así como nosotros siempre empezamos con la misma frase, él en su programa la frase era esa, que había,
que es una como tarde hola, sola. Bienvenidos al bloteo, el único noticiario.
Ajá, el único noticiario que hay. Porque no hay otro, ¿no?
Un noticiario, punto. Okay.
Punto. Pero bueno, ¿les molestó el tema Televisa? O sea,
creo que para mí ha sido una de las sorpresas televisivas más grandes que me ha tocado vivir, la neta. O sea, uno fue Televisa, dos era como 2 de octubre, en el año del 68. Qué hueva. Dos, uno, tres también que era Prime.
Sí, bueno, yo sí soy fan de Prime.
Yo también.
Ya lo era de antes y ahorita todavía más.
Pero que fuera algo mexicano, algo que tuviera ese tema, creo que tenía muchas dudas de saber cuál iba a ser la calidad. Mm-hmm. Sobre todo viniendo, y esto sí ya afuera de mamada, no es tanto por... O sea, veníamos de Luis Miguel, que fue una gran producción, mm-hmm. de Casa de las Flores de Netflix, ambas tenían una gran producción. Mm-hmm. Y era cómo se le va a poner al tal cual, al tú por tú, Netflix con Prime con Netflix. Y al final creo que a nivel calidad, a nivel producción, creo que sí los venció.
Sí.
Pues es que también hacía falta la historia de los malos.
Es que ni siquiera creo que sean los malos. Porque si lo vemos...
Pero, o sea, los malos...
Pero no de los estudiantes.
Malos de la historia.
Exacto, los malos de la historia.
Es que la respuesta fácil hubiera sido, mis protagonistas son los estudiantes.
Exacto. Que es lo que siempre hemos visto.
¿Cómo es esta película que era como Amores, sí. como Amarte Duele?
Tlatelolco, Verano del 68.
Ay, de Corazón
de Carlos Volado.
Tlatelolco, Corazón del Amor.
Pues tú nos puedes decir, esa...
Verano del 68.
La mandaron como película, bueno, se estrenó como película, sí. pero en realidad una serie. Hasta donde yo tengo entendido.
Hasta donde yo supe, sí.
Pero pues
pero
fue un desastre
ya
eso, ¿no?
No supe más.
O sea, lo podrían haber
hecho bien. A la película le fue bien, ¿eh?
¿Ah,
no
sí?
le fue mal. O sea, dentro de los parámetros.
Oye, pues entonces a Olimpia le va a ir bien.
No creo.
Me recuerdo mucho esa, ¿eh? Es un poco lo mismo.
Pero es que Tlatelolco habla de una historia de amor.
Sí, qué guapo.
Sí.
Y Olimpia ni siquiera tiene la historia de amor que le ayude en la
Pero creo que de por sí el tema vende.
Sí,
o sea,
quizá.
Atrae, es como, sí, recordar lo que pasó y revivirlo una y otra y otra vez.
Lo que pasa es que en el póster de Tlatelolco, Verano del 68, venían ellos tal cual
sí.
a punto
y
de un beso.
Besándose.
Con el fondo.
Con la UNAM de fondo.
Y Amarte Duele, o sea, sí tenía como estos ecos de Amarte Duele porque era la niña rica, bla, bla. Uh-huh. Y la gente le gustó. O sea, la verdad es que Amarte Duele
la
le
gente
gustó.
Tiene mal gusto.
No, gracias por escucharnos.
Nosotros, evidentemente.
Ah, claro. Escúchate. Escucha a Filmster y su gusto de inmediato sí, se va.
Sí. La verdad es que sí.
Sí, porque les gustamos, Olimpo. Tienen buen gusto.
Sí, eso sí. Ellos no hubieran visto verano peligroso del
60. Verano peligroso del 60.
Verano peligroso.
Era Soy tu fan en Tlatelolco.
Sí, totalmente. Era Soy tu fan.
Que no me parece que fuera una mala idea, la neta. Pero.
Pero creo que después de haber visto esta historia, en la cual justamente se enfocan. ¿Qué fue lo que platicamos durante el último capítulo? O sea, literal, lo de 2 de octubre dura 10 minutos, a lo mejor. Que yo, la verdad, sí esperaba que fuera algo
también
masivo, increíble, que hubiera algo que
ahí tiraran todo el presupuesto.
Yo sí lo pensé.
Yo también pensé.
Y más porque desde ahí arranca. Cuando de repente se acaba y es como, ¿qué carajo?
Y además, yo pensé que iba a durar más ese episodio, justo por lo mismo. Dije, bueno.
Es el más corto, de hecho.
Ah, ni me fijé.
Es el más corto de todos, es el más corto, este.
Y ahí también como que creo que algo que me gustó y no lo sentí como ni forzado ni como cliché, sino algo que no habíamos visto justamente, es como esta parte humana de los soldados. O sea, tienen dos o tres guiños que es como, güey, el soldado no era un monstruo. Uh-huh. O sea, sé que se ha pintado
ahora,
y siempre ha sido, pero fue como esos pequeños guiños que dices.
Que ahora, eso que estás mencionando.
Forma de verlo.
Eso que estás mencionando es una de las grandes críticas que le hacen a la serie. A la serie le hacen dos críticas. Uno, este asunto de querer humanizar a los soldados. Porque, bueno, la historia, digamos, oficial, porque, bueno, ya 50 años hay una historia oficial, es que pues, son unos malditos, ¿no? Y esa argumentación sigue ahorita porque hay Ayotzinapa, porque bla, 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 ¿no? Y la otra es. Y que ahí a lo mejor yo sí, o sea, no que esté de acuerdo, pero sí me hace un poco de ruido. Este asunto de que el movimiento al final O sea, sí se ve como un queso gruyer. O sea, tenían infiltrados por todos lados. Creo que no se va a saber nunca la verdad.
Queso gruyer, sí.
Sí. Sí. Pero sí está como que loco que al final, pues, todos eran títeres de alguien,
¿no? Sí, como que la tragedia vino desde adentro. Uh-huh. Sí, eso sí es cierto. No vamos a saber realmente qué.
Y creo que tampoco es el punto de la serie decirlo.
No, porque no es un documental.
No, y eso, o sea, es un thriller político. O sea, también.
Sí, sí está muy del lado House of Cards, creo. O sea, más o menos por ahí. Uh-huh. Alguien escribió en algún lado que Mad Men, para nada.
No, en el caso.
Tiene ahí ligerísimos guiños, sobre todo en él. Y pues porque era la moda. Machan las épocas, creo. Pero nada que ver. Y bueno, y el final. No lo vamos a contar.
Sí. No.
Pero sí vamos a decir que es un cliffhanger.
Sí, absolutamente.
Y que dices, no mames, se quedó en cliffhanger
esto. Sí. Oye, pero ¿y la serie sí es una vitrina como para el talento de Daniel Jiménez Cacho, de Cristian Ferrer, de Hernán del Riego? La verdad están muy buenos.
O sea, no hay ninguno que digas, está sobrado. Hasta los chavos del movimiento.
El Memela.
Sí se lucen muchísimo. O sea, el elenco la verdad es que se luce mucho.
¿Cómo se llama Echeverría?
El actor.
Ahorita les digo.
Ahorita te decimos.
Siempre me derrete y soy fan de su vestimenta.
No, te quieres vestir como Luis
Echeverría.
Luis Echeverría.
Ah, luego lo del cameo de.
Es una gran frase.
De Ripstein.
De
Arturo Ripstein. Yo no lo había cachado.
Con su cara seria. Sí. Y sus lentecitos.
Sí, Ayala Blanco estaba viendo la serie, en ese momento rompió la tele.
¿Alguien más le da ternura a Arturo Ripstein o solo
no,
a mí?
No.
Pero es que a su vele, hijo, Gabriel. Vele su carita ya blanquita.
¿De qué hablas,
Penny?
Era el filtro para la época, Penny, no te claves.
¿Qué es el Jorge Fons? No sabes, Jorge Fons se me hace así la cosa. O sea, lo quiero guardar en una cajita y tenerlo ahí para
qué siempre. Miedo.
Antonio de la Vega.
Antonio de la Vega, súper bueno.
Sí.
Y creo que también fue como una clase de historia, digo, no en la historia oficial ni en la historia real, quizá. Pero también creo que muchos crecimos viendo estas telenovelas fantochas de Televisa, de la revolución, de la independencia, del porfiriato.
El vuelo del águila.
El vuelo del águila.
Y la torcha encendida de todas las madres. ¿Cómo se ve que
no, pero el bueno era el vuelo del águila.
Pues vi todas esas.
Uno que hubo antes. Y creo que todos
a mí sí me gustaron.
A mí también.
Pero todos crecíamos con eso. Pero ahorita sí fue un vuelco completo.
Lo que pasa es que esa.
Que no es ajeno a nosotros tampoco.
Esas series que mencionas sí son como estampita de primaria.
Bueno, eran
¿no?
más.
¿No? Ajá, y esas sí estaban pues muy basadas en la historia oficial. Y esta, la verdad, se toma libertades. Libertades en el sentido de que no sabemos si pudo o no pudo ser. Pero sí, efectivamente, creo que la valía es esa de, bueno, ya hay. Chorro mil libros, en mil películas, lo que sea, donde los estudiantes son los mártires, etcétera. Y aquí son pues otras víctimas, que pues insisto, es ahí a lo mejor un punto que a lo mejor no podríamos estar todos de acuerdo, o no sé, a mí me da ruido, uh-huh. Pero está padre que ya digan, bueno, ahora vamos a ver a estos, a la otra parte, cómo pudo haber sido el manejo.
Sí.
Y sí, pues es, o sea, sí es en este tono de casi novela de Le Carré, ¿no? Donde ya no sabes quién va a ser el que te va a dar una puñalada en la espalda. Y eso al final queda perfectamente claro. Y bueno, creo que sí ya habría que decir que al parecer sí es un hecho que va a haber, pues no sé si segunda parte, llamarlo así, continuación. No sé si se va a llamar igual, pero es muy probable.
Ser, porque yo creo que lo más inteligente de la serie sí fue tomar como excusa el 2 de octubre.
No, y a Gutiérrez Barrios, porque es un operador que viene desde el 68 y que llega hasta Carlos Salinas. Entonces eso te da para hablar de Echeverría, para hablar de Colosio, para hablar del propio Salinas.
Fue muy astuto que fuera su protagonista.
Exactamente. O sea, te da para toda una gama.
Es más, aplausos. Me dieron ganas de aplaudir a esa astucia.
O sea, segunda temporada, pero sí ha pasado lo del 68. Ajá. Es que, a ver, en ningún momento, ni la serie ni el nombre...
Te dicen, o sea, no, que es solo de eso.
Toma eso como excusa, sí, no, para hablar de esta parte casi de la guerra frente a América Latina. Mm,
claro, uh-huh. Y aparte la Maciosari, un extraño enemigo, puede ser... Todo lo que nos ha pasado en la historia. O sea, imagínate que se pongan como a tratar el fraude electoral. Imagínate que se pongan a tratar todo eso. ¡Ay, háganlo, por favor!
No, bueno, lo de Colosio. No hemos tenido una buena película sobre
la
Colosio.
La que salió
de Paco Stanley.
Imagínate la historia. No, es en serio. O sea,
Gloria Trevi,
todas esas Trevi. Cosas. O sea, imagínate que lleguen a los 43. O sea, hay muchísimo de dónde sacar la historia de México o las tragedias o las heridas. heridas o las llagas en thriller político.
Y fue lo que no sé. Una vez, o sea, que siempre he dicho, o sea, por ejemplo, el cine sudamericano que sí estuvo inmerso en dictaduras tal cual sangrientas, donde sí los desaparecidos no es como este caso en México, o sea, o tan, tan grande o tan sonado de la Guerra Sucia. Han creado eso y han creado sus mejores obras a partir de esto. O sea, simplemente pensemos, las últimas películas de cine tienen que ver con la parte de la dictadura. De Argentina ni se diga. O sea, su primer ganadora del Oscar fue una película que tenía que ver con los niños desaparecidos. El Silencio de sus Ojos tiene que ver también con eso.
No, de la Rain, tiene que está increíble. Porque ahí también le da la vuelta. No, o sea, sí, ¿no?
Y también la Rain con película. La de Tony Manero tiene que ver con la dictadura. Garage Olimpo de Argentina. Y no nos haya tocado a México poder hacer eso. Tal vez porque no fue un tema, afortunadamente, tan trágico como el de Sudamérica. O porque nunca habíamos tenido
asumir
como
nuestra
los
historia.
Huevos de hacerlo.
Es que yo creo que también tiene mucho que ver con cómo nosotros estudiamos y recordamos nuestra historia, o sea, o son estas dramatizaciones y romantizaciones tipo Juan Escutia, me aviento con la bandera.
Sí, yo sí quiero una serie
lo olvidamos.
De Juan Escutia, de los niños héroes.
Sí, o, sí, o lo olvidamos por completo, o sea, no tenemos un medio en donde sí estudiamos nuestra propia historia de forma crítica, la verdad. O sea, o son buenos o son malos, y creo que también de eso tiene mucho que ver con los productos históricos que hacemos, y por y de ahí que nuestras producciones televisivas históricas sean telenovelas. Entonces, sí, creo que
pues bueno, ojalá
puede cambiar esto.
Llegue rápido la. O sea, que no se pierda. Se supone que ya es un hecho. Y bueno, pues por cómo dejan.
Que siga con este mismo guión, tono. Ese mismo tono con todo.
Que siga Gabriel Ripstein. Que sí, creo que lo hace increíble.
Y que ojalá sí sirva esta serie para cambiar la forma en que vemos producciones mexicanas. ¿Sabes? Porque, o sea, ya sobre que yo estoy harto de todo que tenga que ver ya con narcotráfico. Que obviamente se va. Va hacia allá encaminado. Pero que también podamos asumir nuestros errores y nuestras heridas como país y poder lograr ahí y formar arte a partir de eso. Y ojalá, o sea, creo que para mí, suerte me pregunta, que la mejor serie mexicana del año sí fue
Nuestro Año Nuevo. Sí, eso sin duda.
Tal vez no la más popular.
No, no, sí fue
la mejor hecha.
Y la de que hecho, creo yo que siento que es de las mejores producciones mexicanas. O sea, ya estoy poniendo cine ahí también.
Creo que ha sido un gran año para las producciones mexicanas. La hablamos la semana pasada con la chica guapa de Roma y la chica suburbana de Museo.
Ah, de Museo.
Esa será como la chica rojilla, ¿no?
Vamos a ganar un Pulitzer por esa crítica.
Yo creo, yo espero que sí. Totalmente.
La chica rojilla de
CU. Bueno, pues ahí estuvo Un Extraño Enemigo. Si no la han visto, bueno, pues está en Amazon Prime. Son 8 capítulos, están muy buenos. El soundtrack está increíble. Que ese también quería yo hacer la lista de Spotify, ¿no? Pero bueno.
¿No está?
No la he buscado.
Amazon,
la buscamos.
Ahí hay un área de oportunidad.
Y si no, la creamos nosotros. Pero bueno, vamos a otras cosas.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Hola, amigo, ya regresamos otra vez.
Ok. Esta es la tercera toma de este regalo. Pero bueno, nos estaban pidiendo, nos estaban preguntando que qué onda con lo de Morelia en el DF, que ya saben, después del festival, una semana después, se estrena pues, lo que el festival considera, comillas, comillas, lo mejor.
Debería ser 2 semanas más.
Deberían ser 2 semanas. Entonces, sí, rápido vamos a leer la lista y de ahí vamos a mencionar así rapidísimo cuáles son las que a fuerzas tienen que ver. Entonces vas, Penny.
Ok, el primero en la luna de Damien Chazelle.
Bueno, esa se va a estrenar en
pronto. Sí,
esa no la vean.
No la vean en lo mejor.
No.
The Old Man and the Gun, de David Lowery.
También se va a estrenar pronto, pero es, híjole,
¿quién la
fabulosa.
Bueno, me dices.
No,
sé.
No la vean tampoco.
The sí vean.
No, o sea, sí vean, pero la van a estrenar, o sea.
The Front Runner, de Jason Reitman.
No,
no, espérense al estreno.
Beautiful Boy, de Felix
Van
Groening.
Sí, vayan. Sí.
Sí. Bueno, ya, a ver qué sigue.
Aunque también se estrena pronto.
Sí.
¿Puedes perdonarme, de Mariel Heller?
Nadie la vio.
La Maestra de Kinder, de Sara Colangelo, dicen que está muy buena.
Híjole, está en festival, otro festival.
Bueno. Ah, ok. Muchos hijos, un mono y un castillo, de
nadie la vio.
Gustavo Salmerón. Clímax, de Gaspar Noé.
Sí, se va a estrenar, pero si pueden, vean.
Se estrena ya en diciembre.
Y corre la leyenda urbana de que
diciembre.
Pues ya estamos en diciembre.
No,
yo ya estoy haciendo diciembre.
Viene Gaspar Noé.
Sí, viene Gaspar Noé. Entonces, bueno.
todos lo saben de Asghar Farhadi.
No la
que dijeron que estaba bien pinche.
Ah, sí.
Me dijeron que estaba muy pinche.
Mira, yo a él le tengo rencor desde The Salesman porque le tocaba a Tony Erdmann. Pero bueno, que fue la que me perdió la pizza contigo. Bueno,
Penny, no había forma de que le ganara.
Bueno, ¿qué más? ¿Qué más?
Belmonte de Federico Veyrog.
No,
que
no
yo la quise ver, entonces sí la voy a ver.
La Dernière Folie de Claire Daly.
Yo la vi. Es una película linda. Sí, véanla de una vez.
Julie Bertuchelli, Acusada de Gonzalo Tobar.
Se va a estrenar también comercialmente. Ahórrense.
La Daga en el Corazón de Jan
no
González.
No la pude ver. Dicen que es buena.
Cafarnaum de Nadine Lavaki.
A ver, ¿qué onda con Cafarnaum?
Ay, escuché muchas cosas, pero ya después me metí a investigar y es como...
Dicen que está muy buena.
No.
Creo que es... ¿Ya la viste? Suena a manipulación.
¿Por qué estás diciendo?
A mí me dijeron que era como el niño de pijamas, no sé qué.
A mí también,
justo. Entonces dije,
bueno,
olvídalo.
Pero dicen que está muy buena. The Happy Prince.
La quiero ver, no, me la perdí. Esa sí la voy a ver.
Uy, la que viene, sí, véanla. El jinete de Chloe
la
Zhao.
La vio Josué, esa ya la platicamos.
¿Sí la platicamos?
Sí, no.
Sí, sí, la platicamos. Sí. Bueno, vean la recomendación mía, por favor.
Sergio y Sergey de Ernesto Daranas.
Creo que Festival Torrente.
El joven Karl Marx de Raoul Breck.
Esa sí la quiero ver.
En Tránsito de Christian Petzold.
Bueno,
no la vi.
De la de Karl Marx está padre porque cuando Engels conoce a Marx es como cuando Iron Man conoce a...
Ay, qué padre.
No, y arman el universo.
El universo
socialista. Comunista. Está padre.
Que va a llegar hasta Fidel. Ya, otra serie.
Está increíble. Sí, véanla. El joven Karl Marx.
Un extraño camarada.
En Tránsito de Christian Petzold.
No la vean.
Almost Fashionable, a film about Travis.
Esa sí la tengo que ver.
Muy increíble. La vi, dura creo que hora 10.
No vi a Frank.
Pero la película está muy, muy bien. Que es básicamente el problema. Sí, un poquito. El asunto es que dicen, bueno, ¿cómo es que una... O sea, el único falla que tiene, digamos, Travis, o defecto que tiene Travis, es que son buenas personas. Y dicen, porque todo el mundo en el rock tiene que ser malo. Y ellos son buenos tipos.
Sí, se ve.
Entonces,
que son
súper tetos.
Es que,
son súper tetos. ¿Cómo le hacen? ¿O por qué tienen tanta fama? Yo aumentaría. ¿Y por qué en México los aman? Porque creo que aquí es donde sí los aman.
Yo sí los amo mucho.
Pero bueno.
A mí sí me gusta. Aventurera, by Alberto Gaut.
Obvio.
Black Mother de Khalik Allah.
No sé, pero dicen que,
dicen que está muy buena.
Black Mirror.
Sombra Verde de Roberto Gabaldón.
Gabaldón, pues obvio.
Diamantino de Gabriela Brandes.
Yo vi Diamantino. Es una película muy rara que es como una burla a ¿cómo se llama?
A Cristiano Ronaldo.
A Cristiano Ronaldo, donde lo ponen como un gran tonto.
Lo es.
Y que tiene, pero es como una fábula porque tiene a dos hermanas malvadas que le van a hacer N cosas, lo van a engañar, etcétera. Está muy rara, pero pues sí, véanla.
Ok. Los paisajes de Rodrigo Cervantes. Fuga de Agnieszka Smotniuka.
¿Quién sabe?
Animal humano femenino de Josh Apignanesi.
La gran faltante, y no sé si va a venir en la muestra o lo que sea, es Cold War. La película de Pavel Pavlovsky.
Hasta donde yo sé, no.
Bueno.
¿Cuándo viene?
Está cabrón, porque ya la vi y efectivamente los rumores eran ciertos. Es la película que podría
ganarle,
arrebatarle el Oscar a Roma.
Yo la quiero ver.
Y de hecho, no tiene nada que ver con Roma. Pues las dos son en blanco y negro, etcétera. Pero eso nada que ver.
Es una autobiográfica.
Pero saben. Es casi autobiográfica.
Ajá, no es autobiográfica.
Es casi. Está inspirada en la.
En sus padres, sí. Es sus padres. No quiero contar mucho la historia. ¿O si la cuento tantito?
Sí.
Bueno, a ver, rápido. Es la historia de... Efectivamente, la historia de cómo se conocen sus padres, pero él es él es músico y ella es como cantante, pero es una historia de amor fou, que lo llamarían los franceses, amor loco, donde se pelean, se vuelven a enamorar, se vuelven a pelear.
Tormentosa.
Se dejan porque ya lo capturaron y lo metieron a una cárcel. ¿Y ella va y lo rescata y otra vez ya se pelearon y bueno... Tremendo, pero con música, etcétera. La verdad es que para mí tiene que ver más con La La Land. Es como si fuera el La La Land europeo.
Ay,
que
no.
Con Roma. Pero está cabrón. O sea, las actuaciones de ellos dos, que no sé ni quiénes son, evidentemente actores de allá, están increíbles. La fotografía está suprema.
Bueno, ya,
formato 3-4. No, me sigo quedando con Roma, pero sí es final de fotografía, ¿eh? O sea, sí está muy, muy, muy cabrón.
¿Cuál me va a gustar más a mí?
Oye, yo quiero ver.
Yo creo que está. Cold War. No, Roma. No sé. Creo que sí. No, porque tú traes esta bronca con el privilegio.
Es una bronca pequeña.
No, pero allá no vas a tener esa bronca. Porque allá no hay nada de privilegio. Entonces sí.
Malikovsky es muy privilegiado.
Pero en la película no.
Sí.
Okay. No, grande, ¿eh? O sea, él estaba ahí. Y la verdad, pues sí, el auditor, bueno, toda la sala se paró a aplaudirle.
Alguien le preguntó, oiga, señor Don Pavlikovsky,
hijo,
¿de qué trata su película?
Sí, alguien le preguntó, oiga, ¿y por qué se llama Cold War? Y así, programa.
¿Por qué se llama Cold War?
Porque no la vio.
Pues no entendió nada. Es obvio porque se llama Cold War. Y bueno, ya él dijo, bueno, no se lo tomen tan literal. Evidentemente la Guerra Fría es la entre ellos dos.
Claro,
obvio.
Claro.
Pero además, pues el contexto.
La Guerra Fría es entre ellos dos.
Sí. Está increíble.
No manches, ¿ustedes han tenido una relación que sea como Guerra
sí.
Fría?
Sí.
Damn. Bueno, pues ahí está. ¿Cuánto tiempo nos queda? No, bueno, no nos pela, entonces podemos seguirnos toda una hora.
No, Ale, ya les queremos recomendar. Ah, no, no, Queen, Bohemian.
Queen, lo siento. No, oh. Sí hay que decirlo.
No, pero lo decimos rápido al final.
Ok, ajá. Pues ya la vi. Mucha gente la estaba esperando, mucho.
Ya no.
No, tú no eres nada fan.
Ay, a mí se me antoja.
No, mucha gente sí la
yo sí soy fan, cañón. No tan clavado, pero sí soy muy fan.
Yo, mi barómetro para eso es mi tía, que no está nada metida en el cine. Y si ella me pregunta por una película, es que
va a ser así, un varón, ¿no?
Es que la están esperando, ajá.
Entonces primero, ¿cómo se llama? ¿Malek? Rami Malek. Pues le echa muchas ganitas.
El de Twilight.
¿El de Twilight?
Sí, era un vampiro en Twilight.
¿Era un vampiro?
Era el que controlaba. Era el que controlaba como los elementos.
No manches.
¿Es él?
No manches, Ale.
Yo por eso ya desde que lo vi dije, no lo puedo ver más que como vampiro.
Trivias nerd. Ok.
Ay,
era vírgenes.
Trivias
nerd. Oye, me tocó. No,
sí, es cierto, Ale.
Sí,
también. Sí. No, ni idea. Para mí es este tonto de Mr. Robot o lo que sea, que no.
Para mí tiene los ojos de Quagmire.
Ajá.
Eso que se parece a Checo.
Y ese es justo. ¿Se parece a Checo?
¿De dónde?
No sé.
Como así.
Checo se parece a Quagmire, tal vez, pero.
Ay, no. No sé por qué Rami Malek se me hace muy parecido. Es que luego sonríes.
Bueno, no sé, pero el tema es que.
Su Cold War, ¿eh?
Sí, su Cold War.
Su Cold War ahorita de tenis. No, bueno. Es azúcar hablando.
Azúcar. Ok, bueno. El tema con su actuación es que sí le echó muchas ganas, sí aprendió todos los manierismos, se mueve como Freddie Mercury, cuando canta hace todos los movimientos de Freddie Mercury, pero yo sigo viendo a este tipo vestido de Freddie Mercury, o sea, no siento que nunca se haya mimetizado con el personaje, y yo creo que una buena actuación pues tiene que hacer eso. Uh-huh. O sea, cuando ves al Padrino no estás viendo a Marlon Brando, estás viendo al Padrino, y acá no sucede, o sea, por lo menos para mí no sucede. Luego el otro problema que tiene es el guión, es una estupidez, o sea, si no es porque estamos escuchando que es la música de Queen, podría ser la biografía de cualquier otro grupo, que es, empiezan desde abajo, les va en chinguísima súper bien, graban luego el primer disco, es un éxito, son innovadores, revolucionarios, todo les sale a la perfección. O sea, pasan 20 minutos de la película y ya tienen éxito, tienen dinero, tienen todo. La película obviamente se centra en la vida de él, pero tampoco quiere ser rudo, todo es súper terso.
Eso fue culpa de Brian May de...
Muy sí, probablemente, ¿no? O sea, la parte de los excesos, que pues literal es lo que nos convoca, ¿no? O sea, no hay historias y nada más platicas lo bonito. Nunca lo ves, o sea, nunca lo ves borracho. Se ve que está en fiestas llenas de gente, pero pues eso no es, o sea, no por estar en una fiesta ya estás en la decadencia, ¿no?
Claro.
En alguna escena le dicen, ay, pues ya no tomes tantas drogas, y nada más la cámara voltea a la mesa y pues se ve restos de coca, pero dices, come on.
Claro.
Y su sexualidad, obviamente, se menciona y es un hecho, pero la tratan con una tersura de. No, lo ves, creo que apenas dos escenas metiéndole un beso a otro bigotón. pero. Y te dan a entender que se mete con un trucker en un baño de gasolinera, pero pues nada más te ponen la puerta de del baño que dice men. Entonces todo pasa allá atrás, eso no lo vamos a ver, etc.
O sea, no se arriesgó.
No se arriesga nada. Okay. No, ya no sé, Josué, ¿qué leyó?
Voy a hacer un gran paréntesis.
A ver. Necesario.
Sobre el amigo Andrés Alastoro nos escribe. Propongo que Alejandro Alemán se le llame desde ahora en el FICUM el guerrero de la fiesta. Penny es la guerrera de la prensa. Y le respondí, ¿por qué? ¿Qué hizo? Se coló a casi todas las fiestas, hasta un velorio ya me andaba metiendo.
Nos íbamos a meter un velorio.
¿Qué te pasa?
Pues, fue sin querer, o sea, literal, sucedió por primera vez que a todas, excepto la que sí quería entrar. Pero bueno, no, y la de Caníbal estuvo muy buena.
¿Pero cómo entraste un velorio?
No, es que de camino a la fiesta primero nos topamos con un velorio.
¿Y pensaste
que era? No, pero es que era como de... Oh.
Es que los velorios, o sea, vamos de pueblo son esto. Fiestas.
Exacto.
A mí sí me ha pasado una entonces, vez en Tepoztlán.
Entonces,
¿cómo se metió a uno?
O sea, piensas que son la fiesta.
Es que sí son fiesta. Afuera, baila
afuera,
gente,
exacto.
Y tenían,
tenían la hielera con pomos, estaban todos chupando, y la música que traían ellos estaba mejor que la de la fiesta. Entonces, de regreso dije, güey, mejor hay que meternos al velorio. Pero bueno,
es un gran paréntesis porque justo él vivió lo que no vemos en Freddy.
Exacto, Mercury. Exacto. Yo fui a más fiestas que en Morelia que Freddy Mercury en su película. Entonces, eso hace que digas, ya no mamen, o sea, esto es una historia rosa, pero al final recrean un
concierto, el de Live Aid.
Sí, el de Live Aid. Que tú dices, bueno, va a acabar ahí, se va a echar una rola y ya. No. Lo hacen completo.
Sí, los 20 minutos.
Los 20 minutos.
O sea, estás viendo un video musical en Cinépolis.
Estás viendo un concierto en Cinépolis. Entonces, como película es una porquería.
Pero es el mejor concierto.
Pero como concierto, yo creo que es uno de los mejores conciertos del año.
Porque la matización es todo.
No, pero es que es o sea, primero es el point of view de él. Uh-huh. Entonces, estás viendo a la gente, lo que él veía. Pero luego ves sus movimientos, que los tenemos muy presentes porque el video está en YouTube. Sí, o sea, y lo hace increíble. Y ahí sí, ese es el único momento donde dices, verde, sí se parece. O sea, sí es él.
¿Cuál es el punto de ver todo un 20
porque, minutos? Porque sí te... O sea, la narrativa un poco sí es... O sea, él inicia, de hecho, la película con un cachito de eso. Se regresa, ya sabes, el clásico flashback hacia atrás, etcétera. Pero el punto es lo importante que fue ese concierto para la banda. Lo importante que fue históricamente para el Live Aid.
Sí.
Y porque, en teoría, en ese justo antes de ese concierto es que él le dice a los demás pues que tiene SIDA. Y que obviamente pues ya va a ser lo último que haga. Entonces, habían estado ausentes supuestamente durante mucho tiempo y regresan con ese concierto. Entonces,
eso lo todavía lo hizo Bryan Singer.
Dicen que eso fue lo primero que se filmó. Es lo primero que se ve que les llevó mucho tiempo. O sea, está cabrón el nivel de detalle, la gente, el vestuario. O sea, hacen un Roma.
Wow.
Pero en color, obviamente, ¿no? Claro. O sea, cuando está en el piano. Y que están los envases justo como estaban de Pepsi, de la cerveza, que habían dejado los anteriores. Se escuchan los anteriores, que no me acuerdo quiénes eran. El nervio de salir.
Un hostal YouTube.
No, porque esos estaban en el gringo. Pero eso.
Eso está padre, verlo
eso
en pantalla grande.
Vale, ¿no? Además, tienen que verlo en IMAX. Eso vale el boleto y eso vale echarse las casi 2 horas de pura estupidez de...
Qué bueno que al menos hubo algo así, porque creo que la historia es que al productor, que ahorita se me escapa su nombre, una plataforma de streaming que creemos que es Netflix, le ofreció hacer la película pues para una plataforma de streaming y él dijo no, porque justo lo que quiero es recrear el espectáculo que era Queen, masivo, multitudinario, en conjunto, colectivo, y eso no se puede hacer con una plataforma.
Y yo tengo la ligera sospecha de que igual ya habiendo hecho eso, se aventaron todos los cachitos de concierto que hay durante la película, que eso también está bien. El problema es que no se echan las rolas completas. Y aquí es todo, o sea, se echan la rola completa, los 20 minutos, los movimientos exactos, la cámara se va hacia la gente, cuando grita lo de no, es impresionante. Y sí, o sea, ves la importancia de él, el manejo que tenía de la gente, de que los tenía a todo el estadio en la palma de la mano. Y bueno, meten esta parte donde se ve que están, porque bueno, era un como teletón. Entonces se ve que nadie está hablando y cuando ellos cantan y eso, los teléfonos se vuelven locos. Yo no sé si eso sea cierto, a mí me late que no, pero pues está padre, ¿no?
Suena como muy dominguera.
Es muy dominguera, pero sí hay que verla en el cine, hay que verla en IMAX por eso. O sea, no hay otra razón. Okay. Todo lo demás es muy tonto. Es así como de, güey, lo hemos visto en N películas biopics de la vida, pero ese final es increíble.
Creo que voy a ver Climax mejor.
También... Tiene buenas rolas también. Pero bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. ¿De qué íbamos a hablar? Bueno,
de mis fiestas en Morelia.
De mis fiestas en Morelia. Está todo documentado en Instagram.
Ah, y ahora, güey,
pero
24 horas.
Ya sé, güey, por eso lo dije. Bueno, pues ahí está. ¿De cuál ibas a platicar tú, Penilla?
Uy, una que se llama Por un Hijo, amigos. Vayan a ver, igual como que las buenas maneras.
Un minuto.
Es bueno no
decir. A ver, un minuto. Ya dijo, pero que sí, venga.
Es bueno, o sea, es de violencia intrafamiliar, Pero de verdad vayan a ver porque tiene unos giros de tono y de género. Está muy cañón.
También como Las Buenas Maneras.
Es un poquito una mini fiesta de la cinematografía, como lo es Las Buenas Maneras, que celebra el cine así. Te lo juro, deben de verla. Es una joya que se hace con tres cosas, con tres personajes. Y nada más en tres secuencias vas de un drama familiar a una cinta de género, de terror. Muy buena. No les voy a decir más.
O sea, mi top 10 del año ya está más balanceado.
No, tienes que verla porque si te gustó Las Buenas Maneras, te va a gustar este por esa libertad que tiene de géneros. Ajá.
Y a ver, tienes medio segundo para.
Ah, yo vi Tamara y la Catarina. Ah, muy bonita película.
Pero ¿de qué va? Rápido, en serio, 2 segundos.
Rápido, es la historia de pues, una señora tal cual que tiene como retraso mental y vive sola. Entonces, de repente, un día en la calle se encuentra con una niña y dice, ay, me gusta, y se la lleva a su casa. Así, tal cual. Pero entonces es esta historia como muy entrañable de la amistad, porque pues vive sola, está sola, nadie le habla. ¿Qué hace ella con esta bebé? Porque es una bebé.
Y o sea, ¿se la roba?
Ajá, pero ella no sabe que se la roba. Ella dice, me la encontré. Y le encantan las Catarinas. Le dice, es una Catarina. Entonces, se vuelve una historia, la verdad, muy, muy tierna. Entonces, la recomiendo.
Bueno, pues ahí está. Josué está feliz, la va a ir a ver.
Puta, bueno. Suena como la más manipuladora desde Shoplifters.
Ay, no, ni al caso.
Desde Shoplifters. Sí, son así como... Hay este gag muy famoso de Family Guy o de American Dad, que es, ¿cómo hacemos que gane un Oscar una película? La ponemos en el holocausto con un niño con síndrome de Down, con un perrito que tiene cáncer.
Y que haga un cameo Meryl Streep.
Pues esa no es Capernaum, ¿cómo se llama?
Capernaum.
Bueno, ya, vámonos. Redes sociales, Josué.
@josue_corro.
Ale.
@malecasagui.
Lo dices súper rápido porque.
@PennyOliva.
No, que no.
Da pena juntarte con nosotros.
No, ¿sabes? Él está loco.
Bueno, yo soy @elsalonrojo y invítame a la fiesta. Bye.
Dixo presentó
Film Seria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.